pero ninguna lectura hoy, porque ya la hemos hecho el lunes pasado y son los mismos textos. Y hoy vamos a continuar en el capítulo 2 de Santiago, pues analizando lo que el autor de esta carta nos dice, fundamentalmente en los versos del 4 al 13. Y recordamos de manera breve lo que decíamos el lunes pasado, de que en este capítulo 2 pues se estudian algunas de las características que pueden definir pues a una congregación cristiana como una entidad religiosa, y en este caso pues se daba el hecho de que a las iglesias a las que escribe parece ser que estaban teniendo una actitud diferente ante las personas que iban al lugar donde se congregaban según la condición social y económica de estas personas, de tal manera que había pues un aprecio y una distinción bastante manifiesta hacia las personas ricas y cierto menosprecio y indiferencia y una actitud casi humillante hacia las personas pobres, que por lo que aquí se dice serían calificadas en los días de hoy de pobres de solemnidad, los pobres que andan vestidos de andrajos por los caminos y que no tienen nada, carecen de todo. Y según el estado y condición de estas personas, pues se les honraba o se les deshonraba dentro del lugar donde los creyentes se reunían. A los pobres se les daba o se les indicaba un lugar para estar o bien de pie o bien sentados en el suelo, en los pies del estrado donde estaban los que presidían la reunión, y a los ricos se les colocaba pues en lo más distinguido, digamos, de la presidencia de esa reunión, hasta tal punto que el autor de la carta llega a considerarlos que más que como iglesia están funcionando como sinagoga. Y también recordábamos el lunes pasado cómo funcionaba la sinagoga, una especie de funcionariado jerárquico que no vamos a repetir, pero sí vamos a decir algo de cómo se desarrollaba, aunque ya lo dijimos también, pero muy de paso, una reunión, digamos, lo que la gente diría un culto, ¿no?, en la sinagoga. Generalmente la gente se ponía en pie con una actitud, digamos, un tanto religiosa o mística, que quería representar una especie de devoción profunda, y se solían empezar las reuniones pues con unas oraciones, pero que estaban de antemano ya, digamos, elaboradas, estructuradas, y que en total eran 19. Después de las oraciones se repetía los textos o las palabras que llevaban escritos escritas, sobre todo los fariseos, que era, digamos, pues como la secta judía que presumía de mayor ortodoxia y que tenía una gran influencia religiosa, política, social, económica, en la vida del pueblo judío. Después de las 19 oraciones se repetía lo que llevaban inscrito en las filacterias, en unos flecos de la ropa, flecos o fajas, y que contenían normalmente textos bíblicos que hacían referencia pues a la santidad y a la adoración hacia Dios. Luego, a continuación, tenían la lectura de la ley, que estaba dividida en 54 secciones. De la ley, la lectura de la ley y de los profetas, es decir, una parte de la ley se leía, de la Torah, especialmente de los primeros 5 libros de la escritura, y luego una parte del resto de los libros, generalmente de los profetas. Era cuando, después de todo esto, pues se producía la predicación, generalmente de carácter expositivo, de lo que se había leído. Pero como sabemos por el Nuevo Testamento, pues esta predicación se hacía generalmente por gente preparada, por gente erudita, a los escribas o los doctores de la ley, los enseñadores que había. Y en muchas ocasiones, pues si una sinagoga era visitada por personas nuevas, tenían que ser hombres, porque las mujeres estaban separadas de los hombres, como ya dijimos el lunes pasado, y no podían hablar ni predicar. Pero si había algunos hermanos que no eran de esa congregación, de esa sinagoga, y llegaban, pues en muchas ocasiones los que presidían la reunión pues invitaban a estas personas a hablar. Recordamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo esto ocurría con Pablo, con Silas, con Bernabé y con otros, en diversas ocasiones que llegaban a una sinagoga y después de la lectura de la palabra de Dios, pues les invitaban a tener una intervención. Durante un tiempo, digamos, bastante generoso, pero no excesivamente largo. Bueno, pues estas distinciones que ellos hacían es algo que aquí el autor critica: el colocar a los ricos en un lugar, a los pobres en otro. Y es ahí en el versículo 4 donde enlazamos, dice: no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. El término distinciones que aquí se utiliza, esta frase, si queremos traducirla de una manera, digamos, más literal, sería así: cuando separáis a los ricos de los pobres y hacéis esta acepción de personas, que es lo que aquí se critica, que la fe en nuestro Señor Jesucristo no puede estar junto con la acepción de personas, es decir, el dar más gloria a unos que a otros. Este versículo 4 se puede traducir también: no juzgáis con parcialidad entre hombres, haciéndoos así jueces malévolos, porque en realidad el que ocurriese eso en la congregación hacía que estas iglesias o estas congregaciones entrasen en crisis. El término que se emplea para distinciones y el término que se emplea para crisis, pues procede de un mismo verbo, es el verbo juzgar, y que traducido literalmente del griego al castellano es crisis. Por lo tanto, cuando hay esta acepción de personas, se hacen estas distinciones, y los ricos están por un sitio y los pobres están por otro, en el marco de la iglesia, pues entonces esto supone, sin duda ninguna, que esta iglesia, pues, entrará en crisis. Y eso es lo que ocurre en la experiencia de la vida de las iglesias. Cuando la gente empieza a hacer diferencias entre unos y otros, y cuando aparecen las preferencias por unos o por otros, que se ponen de manifiesto en la vida, digamos, práctica de la iglesia, pues entonces se entra en una situación de crisis en esa congregación, que siempre da un resultado, digamos, muy negativo. Eran legalistas estas iglesias, en el sentido de que, aunque eran cristianas y habían conocido que Jesucristo era el Mesías esperado y que era el Redentor del pueblo de Israel y de todos los pueblos de la tierra, sin embargo, seguían muy aferrados todavía a la ley de Moisés, es decir, al cumplimiento de los 10 mandamientos. Y por eso les dice: hermanos míos amados, en el verso 5, oíd. Cuando ellos entraban en crisis por hacer estas distinciones: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado, literalmente es despreciasteis al pobre. ¿No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman o dicen mal de Dios ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Este último verso se puede traducir mejor así: blasfeman del honroso nombre por el que os llamáis. El verbo tiene el sentido de ser llamados por un nombre, que es el nombre de cristianos. Literalmente es tener un nombre invocado sobre uno. Es el nombre por el que se conoce a un grupo o a unas personas. No blasfeman ellos el buen nombre, el honroso nombre por el que os llamáis, o que fue invocado sobre vosotros. Aquí, estos textos pues han sido siempre, a través de la historia de la iglesia y del análisis de las Escrituras y del Nuevo Testamento, pues una piedra de tropiezo para mucha gente, y todavía lo siguen siendo en el día de hoy. Y el problema está en que a muchísima gente en este mundo, pero vamos, son los menos, porque este mundo está dividido, por haciendo digamos un análisis sociológico superficial, entre pobres y ricos, los que viven bien y los que viven mal o muy mal. Entonces, claro, para los que lo tienen todo y militan dentro del cristianismo y presumen de ser cristianos o van exhibiendo su condición de cristianos por la vida con orgullo, no les gusta leer esto. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Y el problema que se plantea es que personas se sienten aludidas en el sentido de esta elección de Dios respecto de los pobres no se acaba de admitir. Y molesta que la palabra de Dios diga esto, y los razonamientos que se suelen dar para oponerse, digamos, a estas aseveraciones tan claras de la palabra de Dios es que los pobres no son mejores que los ricos. Es decir, que desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, pues no son mejores que los ricos. Entonces, ¿por qué Dios va a tomar parte por los pobres? Pues eso no lo puede contestar nadie con razones que puedan convencer a los que no son pobres y a los que se ofenden. Pero la verdad es que en el Antiguo Testamento, a través de todo el Antiguo Testamento, hay una preocupación de Dios que se expresa a través de hombres y de mujeres que Él escoge, profetas, varones y profetisas, mediante los cuales hace llegar al pueblo de Israel, pueblo escogido por Dios para dar testimonio de los contenidos del reino de Dios. A través de estos profetas, Dios hace llegar al pueblo su preocupación por los pobres. Y en el Antiguo Testamento, pues hay abundantes citas donde Dios se preocupa, en una época como en la que se escribió el Antiguo Testamento, estamos hablando en algunos casos de miles de años, de varios miles de años, preocupa de los pobres, de los huérfanos y de las viudas, en una época en que estaba estructurada la sociedad de tal manera que si el padre de familia fallecía, desaparecía o caía en la ruina, toda la familia caía en la ruina, porque la estructura era patriarcal, y los huérfanos quedaban desvalidos, desamparados, las viudas también, porque entonces no había seguridad social ni pensiones después de morirse el marido, y los pobres. Y se amonestaba siempre en el Antiguo Testamento y de manera muy dura la escrupulosidad ética y moral que tenían que tener para con los pobres, los que no lo eran. Por lo tanto, el tema de la preocupación de Dios hacia los pobres es un tema que no aparece en el Nuevo Testamento nuevo. Corresponde a un tema que formaba parte de una proporción muy amplia de lo que se puede llamar la denuncia profética del ministerio de tantos profetas en el Antiguo Testamento. Ministerio de Isaías, el ministerio de Jeremías, y hay algunos profetas con una preocupación más incisiva sobre este problema, como por ejemplo Amós. Y pensar que Dios se preocupa de los pobres ofende a algunos, porque que bueno, si es que los pobres, o un pobre puede pensar tan mal como yo, desear tan mal como yo, hacer cosas que no agradan a Dios que yo hago igual que yo, Sí, pero hay una diferencia. Que él es pobre y tú no. Y eso es lo que a Dios le preocupa. O sea, el hecho de que Dios no haga acepción de personas, es que Dios tampoco hace acepción de personas cuando se preocupa de los pobres. O sea, Dios, porque no hace acepción de personas, tiene necesariamente en la historia de los hombres que manifestar su preocupación por los pobres y expresar su protesta a través del ministerio profético de las injusticias que los poderosos hacen con ellos. Vamos a ver si entendemos esto, porque no se ha entendido hoy, casi a nivel mundial. Claro, esto en iglesias de Estados Unidos, esto no se puede tocar, ni se puede predicar. O sea, los pobres no solo son pobres, sino que son malos, y son peores que los ricos. Porque es que los pobres son ladrones. Pues claro, no tienen nada. El que tiene muchas cosas no necesita ser ladrón. Que los pobres hacen cosas que los ricos no tiene ningún sentido que hagan. Es que los pobres no van vestidos de frac o de smoking. Pues claro que no. Y si aparecen en una reunión social determinada, desentonan y van sucios y no pueden ir todas las semanas a la peluquería, y tampoco pueden comprarse colonias ni desodorantes ni cosas por el estilo, y van con los zapatos rotos y con los pantalones rotos, y no tienen un despacho brillante. Entonces, claro, a los pobres, como les falta todo, cualquier cosa que hagan molesta a los que obtienen todo. Si Dios fuese un Dios que hiciese acepción de personas, no se preocuparía por los pobres. Precisamente porque no hace acepción de personas, se preocupa por los pobres. Pero en ninguna parte de la palabra de Dios, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, hay un mensaje de Dios, digamos, diciéndole a los ricos que por el hecho de ser ricos no pueden tener una reconciliación con él. Lo que sí les dice en el Antiguo Testamento y en el Nuevo es que esa reconciliación con él les va a resultar difícil, pero no difícil porque Dios les ponga dificultades, sino difícil porque ellos aman más a las riquezas que a Dios. Hay dos cosas que me gustaría que se entendiese, porque si no, no se puede entender este tema. Porque si Dios hubiese hecho una elección por los pobres, discriminando a los que no lo son, haría acepción de personas en cuanto a la salvación. Pero eso Dios no lo ha hecho nunca. Pero Dios ve a los seres humanos, ve la sociedad, ve el mundo, ve cómo funciona, y ve que cuando los jueces, pensemos por ejemplo, lo estudiamos en Eclesiastés y en otros momentos, se sientan para juzgar, hacen acepción de personas. Y que la ley no se aplique igual a los ricos que a los pobres. Eso era en la época de Salomón una realidad social que se plasma, y eso sigue siendo igual o más marcado en la época de hoy. Es decir, en este país hay una constitución donde dice que todos somos iguales ante la ley, pero eso es falso. Eso es letra muerta, eso es mentira. Está escrito, pero no se cumple. Los pobres ante la ley siguen siendo pobres y se les estigmatiza. Y cuando un ciudadano o una ciudadana transgrede las leyes y tiene que ir a la cárcel, no está en la cárcel en las mismas condiciones el pobre que el rico. Hay unas diferencias terribles. Y nos las pone la televisión, salen en los periódicos, son públicas. Y no se procesa a nadie por hacer esa acepción de personas. pero se está conculcando los derechos constitucionales, y yo no soy un experto en derecho ni he estudiado derecho, de manera clara. Todos somos iguales ante la ley. Tiene que tener la misma celda el señor conde que el chorizo que dicen por ahí que cogieron los soldados. La misma celda, en las mismas condiciones, y según la pena que haya sido la sentencia, en las mismas condiciones de visitas o de salidas o de lo que sea. Pero esto no es así. Por lo tanto, si Dios se preocupa de los pobres, es no porque él hace acepciones de personas, sino porque los hombres las hacemos. Y si eso se ve así, que es como hay que verlo, no porque lo diga yo, sino porque la Biblia está claro, nadie puede decir, yo por ser rico, Dios me niega la salvación. No. Tú por ser rico, si la salvación pesa más, tu salvación económica y tu puesto, que el amor a Dios, no es que Dios te niegue la salvación, es que tú no seguirás ese llamamiento de Dios. Lo tenemos bien claro en el ejemplo del joven rico, ¿no? Que era un joven ya maduro, no era un adolescente. El joven rico no siguió a Jesús, aunque Jesús le manifestó amor, y amor que quedó claro y patente para todos los que estaban alrededor. ¿Por qué no le siguió? No le siguió porque cuando Jesús dijo, cuando él dice que ha cumplido toda la ley de Dios desde su juventud, que no sabe lo que está diciendo, porque es incierto, es incierto. Es decir, él está diciendo algo que es falso, está engañándose a sí mismo, si no hay más que el autoengaño, algo más grave. Es decir, todo esto para entrar en el reino de Dios, cumplimiento de la ley de Dios, lo he hecho desde mi juventud. Y Jesús le dice, te equivocas, te falta una cosa. Y Jesús le está diciendo la verdad, cuando le dice te falta una, es por no decirle te falta todas. Porque aquel hombre, que además era un conocedor de las escrituras, sabía que toda la ley y los profetas, toda la ley, se resumía en amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Te falta una cosa, vende lo que tienes, que era mucho, dalo a los pobres y ven y sígueme. ¿Se lo quería quitar a él para dar a los pobres? ¿Dios estaba haciendo acepción de personas? No. Estaba indicando un camino de redistribución de la riqueza. Aunque parezca otra cosa. Pero claro, cuando sobre ese pasaje se predica en plan religioso, pues entonces se dicen otras cosas diferentes. Y no le siguió y se fue triste. Claro. Los pobres también, los ricos también sufren. O alguien escribió, creo, alguna vez un libro diciendo que los ricos también lloran. Pues claro que lloran. Pero lloran su miseria y su mezquindad de corazón. Eso es lo que tienen que llorar. ¿Y por qué se fue triste? Porque no podía seguir a Jesús. Porque le pedía algo que para él tenía más importancia que seguir a Jesús y que cumplir con la voluntad de Dios, porque su Dios eran sus riquezas, porque amaba, porque tenía muchas riquezas y amaba esas riquezas. Y por lo tanto el llamamiento le producía una conmoción. En ese contexto dice Jesús, difícilmente, no dice imposible, entrará un rico en el reino de Dios con esa actitud. Ahora, que Jesús no dice que las sinagogas no estén llenas de ricos, porque estaban llenas de ricos, los menos, pero iban a la sinagoga, eran hombres y mujeres religiosos. Jesús no dice que en las iglesias en el futuro no va a haber ricos, sabe que va a haber mucha gente rica, pero el hecho de que estén en la sinagoga o en la iglesia no significa que estén en el reino de Dios, no significa que hayan entendido cuál tiene que ser su actitud. respecto de los demás. Por lo tanto, la acepción de personas la hacen los hombres, no la hace Dios. Alguien dice, hombre, si es que si es así, Jesucristo no fue neutral. Pues claro que no. Es que si Jesucristo fuese neutral como los hombres quieren, Dios estaría haciendo acepción de personas. Porque tendría que ponerse de parte de los poderosos y de parte de los ricos. Y tendría que estar en contra de los pobres, y fue justamente todo lo contrario. Es decir, aquellos que sufren la acepción de personas es a los que Dios no rechaza. O sea que lo que vino a decir el Señor Jesucristo en su mensaje del reino de Dios, aquellas personas con las que se hace acepción de personas por parte de los hombres. Pero está clarísimo que cuando las riquezas tienen ese peso en la vida de la gente, pues no es fácil oír el llamamiento de Dios y seguir el llamamiento de Dios, porque hay que cambiar muchas concepciones en la vida y en las acciones y en los pensamientos y en los hechos. Y dice, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo. ¿Y los pobres de este mundo quiénes son? La mayoría de este mundo. 3/4 partes de todos los seres humanos. Son de los que Dios se preocupa. Dios se preocupa del niño que se muere de hambre. El Señor Jesucristo dijo que ni un solo pelo de la cabeza de una persona está fuera del control de Dios, que no cae muerto un pajarillo sin que Dios lo sienta, por expresarlo de alguna manera. Por lo tanto, hay una denuncia de todo lo contrario a lo que es la voluntad de Dios y que es practicado por aquellos que dicen que sirven a Dios, que es la denuncia de hacer acepción de personas. Ahora, esto se espiritualiza, esto de los pobres. En nuestros medios se espiritualiza y se va a seguir espiritualizando. Se espiritualiza diciendo que los pobres no son los pobres harapientos, hambrientos, sin techo, sin cobijo, que andan por ahí. Que son los pobres espirituales. Y que los pobres espirituales son personas que ante el llamamiento de Dios, pues se sorprenden, se acomplejan y dicen, hombre, pues soy un pecador y soy un pobre desgraciado y entonces le voy a pedir a Dios el perdón de mis pecados. ¿Qué es de estos pobres espirituales? Que no es de los pobres de solemnidad, que no es esta preocupación, que es por los pobres espirituales. Bueno, pues esto es falso. Cuando la Biblia habla de la preocupación de Dios por los pobres, en el Antiguo Testamento, por los pobres, por los huérfanos y por las viudas, no habla de viudas espirituales, de huérfanos espirituales ni de pobres espirituales, porque cuando dice que cuando seguéis los campos no lo seguéis todo, dejar un poco para los que no tienen nada, que cuando recojáis la fruta no la recojáis toda, dejar un poco para los que no tienen que comer, que pasen por allí, que cuando te pida un préstamo una persona muy humilde y te tenga que dar a cambio de garantía el préstamo una ropa de su cama o una pieza con la que se viste, antes de que anochezca devuélvesela porque no tiene otra, y que cuando prestes dinero a tu hermano no lo prestes con usura y no le pongas intereses. Y que cuando durante un tiempo tenga que hipotecar sus bienes porque ha caído en desgracia, al cabo de unos años de disfrutarlo tienes que devolvérselo sin que te dé un solo céntimo. Y no está hablando, esto no es un lenguaje que se puede espiritualizar. Esto era una realidad. Cuando hablamos de que se abusa de los pobres,
de que se achica la medida y se sube el precio de las cosas, no está espiritualizando el tema. Cuando hablamos de que los pobres venden su fuerza de trabajo, la fuerza de sus brazos, por un par de zapatos y por un poco de comida miserable, no está espiritualizando el tema. Está hablando de una realidad que se daba entonces y que desgraciadamente se da mucho. Claro, les hace mucho daño a muchos que la primera bienaventuranza del denominado Sermón del Monte sea precisamente para los pobres. Que bienaventurados los pobres en espíritu, y aquí es los que dicen, no son pobres espirituales, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero cuando cotejamos esto con lo mismo que tenemos en Lucas 6, del 20 al 23, pues vamos a ver cómo no son pobres moral y espiritualmente, sino pobres reales. ¿Con quién los compara Lucas en Lucas 6? 20. Alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, y dicen hambre espiritual, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Y dicen, lloran porque como son los grandes pecadores delante de Dios, pues se sienten muy mal. Lo que no se ve es que pueden llorar por la injusticia que sufren constantemente y de manera continuada a lo largo de toda su vida. Dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas hay de vosotros ricos. ¿Qué son? ¿Ricos espirituales? Porque si son ricos espirituales, lo que tendría que decir a continuación tendría que ser buenísimo, ¿no? Y entonces las bienaventuranzas tenían que haber empezado de otra manera. Bienaventurados los ricos, porque vuestro es el reino de Dios. Y resulta que empieza al revés. Bienaventurados los pobres. Bienaventurados vosotros ricos. Lucas contrasta para clarificar de qué tipo de pobres habla. Bienaventurados, mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pero hablando de los pobres, de Mateo 5, hay un prólogo anterior. Hay que pasar por el arrepentimiento y la conversión, tengas la condición social que tengas. Y a esos que han pasado por el arrepentimiento y la conversión y siguen siendo pobres después de su conversión, hoy se ofrece un evangelio que se denomina como el evangelio de la prosperidad. O sea, te conviertes y ya se acabaron los problemas, ya ni problemas laborales, ni sociales, ni de vivienda, ni de nada, se acabaron todos los problemas. Si la iglesia funcionase como empezó a funcionar en el principio, probablemente. Pero como no funciona así, los problemas siguen. Es verdad que nadie va a entrar en el reino de Dios sin un proceso, digamos, de metanoia, de arrepentimiento previo. Pero cuando Dios habla de la realidad y ve la realidad y la oculta, denuncia las responsabilidades de aquellos que, teniendo el poder y las riquezas, humillan y ultrajan a la mayoría de sus congéneres humanos. Se dice que les afrentaban en estas congregaciones, que los despreciaban. Y entonces les llama la atención a algo de sentido común. Dice, pero si son los ricos los que blasfeman el nombre que fue invocado sobre vosotros. Dice, si son ellos los que os arrastran a los tribunales. ¿Y qué pasa cuando la gente poderosa, porque el dinero es un dios, que se opone de manera clara a Dios? Es decir, no estamos hablando de unos seres humanos que tienen un dios cualquiera. En la Biblia se habla de muchos dioses falsos, pero solo se habla de un dios que es opuesto al verdadero Dios, y que no se puede servir a esos dos dioses al mismo tiempo. Y ese dios es Dios y las riquezas, Dios y mamón, Dios y el dinero. No podéis servir, dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte, a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Eso es una contradicción que vosotros tenéis que resolver. Y tenéis que tomar una opción. Y que Jesús toma una opción por los pobres, está clarísimo. Porque los pobres, que eran los marginados, los despreciados, los desheredados, Él los integra precisamente dentro de la oferta salvífica de salvación que Dios tiene dentro del reino de Dios, porque entiende que va a haber, y Dios lo sabe, una mejor predisposición para aceptar la realidad de Dios en su vida por parte de los pobres que por parte de los ricos. Y esto es un hecho socialmente constatado a través de toda la historia. Lo malo es que se entienda la liberación que trae el Evangelio como una liberación solamente interior, moral, espiritual, que no tenga trascendencia en el resto de las esferas de la vida de las personas. Y eso es lo que predican las iglesias religiosas, que la libertad en Cristo es una libertad anímica, espiritual, neumática, pero que nada tiene que ver con el cambio de las circunstancias exteriores del mundo en el que vive el hombre. Pero en esta epístola se llama la atención a los ricos, no solamente aquí, y a los ricos creyentes, sino de una manera muy grave. Se les va a llamar la atención, ya lo veremos cuando lleguemos al capítulo 5. Y las cosas que hacían con sus hermanos en la fe, que eran pobres. Porque ya no se trata de que lo hiciesen con cualquier persona, que Dios lo reprueba, porque no hace excepción de personas, sino con sus hermanos en la fe, que eran pobres. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Y ahora dice, porque claro, los argumentos que había es que ellos no hacían acepción de personas, a pesar de que despreciasen a los pobres. Y entonces se les contesta por parte del autor, dice, si en verdad cumplís la ley real, que literalmente es la ley del reino de Dios, o del reinado de Dios, pero más bien del reino aquí, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Porque ese mandamiento nuevo de amaros los unos a los otros es en parte un mandamiento nuevo, pero la misma Biblia y el mismo apóstol Juan dice que no es nuevo, que es antiguo, que es el de siempre puesto al día. Por eso cuando una persona se convierte, no es que tenga que cumplir la ley de Dios para salvarse, porque precisamente ha reconocido que es incapaz de cumplirla y que alguien la tuvo que cumplir por él. Pero ha sido salvado para andar en buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos con ellas. Y andar en buenas obras es practicar esa ley de Dios que antes no se podía cumplir. Por lo tanto, lo de amar al prójimo como a nosotros mismos no es algo de lo que podemos pasar. Somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia y somos salvos por la fe para que en nuestra vida y en nuestra conducta amemos al prójimo como a nosotros. Y eso no es una condición sine qua non para entrar en el reino de Dios y en la salvación eterna, pero es la voluntad de Dios para los que han entrado. Y por lo tanto, no estamos vinculados a la ley para salvarnos, pero sí lo estamos en el sentido de que el mandamiento nuevo ya es más viejo de lo que pensamos. porque es la voluntad de Dios desde que Dios creó a los hombres y desde que Dios existe. ¿Y desde cuándo existe Dios? Pues la respuesta para nosotros es desde siempre. Y Dios es amor, y ahí está el tema, que es lo que quiere que se exprese en nuestras vidas. Si en verdad cumplís la ley real del reino, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, es decir, este que me gusta más, que está más cerca de mi posición social y cultural, a este le admito mejor y le quiero más y le concedo más cosas y al otro menos, dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, un error muy serio en vuestra vida como creyentes, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley de Dios, los 10 mandamientos, pero ofendiere en un punto, es decir, fracasase en uno de los mandamientos, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. O sea, la transgresión de la ley, no dice la Biblia de toda la ley, de la ley en cualquiera de sus puntos, es pecado. Pecado es la transgresión de la ley. Y los creyentes somos llamados a vivir de otra manera. Por eso, si oraba en alguna de las oraciones, que no seamos solo oidores de la palabra, que es lo que hemos estudiado en el capítulo primero, sino convirtamos la palabra en práctica, en lo que esté al alcance de nosotros, en nuestros medios, en nuestra vida. Dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y la ley de la libertad es la palabra de Dios, es el evangelio de Dios y es el espejo en el que nosotros tenemos que mirarnos para ver realmente cómo vivimos según tenemos en el capítulo primero. Pero hay dos términos aquí importantes con los que vamos a terminar el estudio de esta porción, dos verbos que son hablad y haced. No se trata solamente de hablar, de tener una comunicación con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, que es fundamental dentro del marco de la Iglesia, y que esto en muchas iglesias supone un fracaso, con unos hablo, con otros no, porque este me cae bien, el otro me cae mal. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio o crisis, juicio sin misericordia, se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Es decir, la crisis que se puede crear en una asamblea cuando se hace acepción de personas solo se supera con la ley del amor y con la ley de la fraternidad, de acuerdo con lo que tenemos en la palabra de Dios. Ahora vamos a ver los dos términos, hablad y haced. El primer verbo, hablar, significa contar, referir, charlar y parlotear. Y hay una cita muy interesante de este verbo en Hechos 16:13, en una circunstancia muy importante, porque la utilización adecuada de este verbo hace que nazca una iglesia cristiana. Hechos 16:13, ocurre esto en la ciudad de Filipos. Y vamos a leer desde el versículo 11. Dice Lucas, zarpando pues de Troas, relato de viajes de Pablo y sus compañeros, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia romana. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, literalmente es sábado, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la reunión, donde literalmente es donde sospechábamos que había un lugar de oración, y lo había. Un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. En esta ciudad, allí al lado de un río, para orar a Dios se reunían solo mujeres. Y el apóstol Pablo con sus compañeros fueron buscando ese lugar que les pensaba que había, porque era una costumbre que vieron en otros sitios, y las encontraron y se sentaron con ellas. Y vamos a ver qué pasa. Entonces una mujer llamada Lidia, y vamos a ver la conversión de una mujer rica. Dios no desprecia a los ricos o les niega la entrada en el reino de Dios. Y vamos a ver lo que ocurre después de la conversión de esta mujer. ¿Deja de ser rica? No. ¿Qué es lo que ocurre? Que comparte lo que tiene, como no lo hacía antes de tener un mayor conocimiento de la realidad de Dios. Y pone su casa y sus bienes a disposición de Dios y para el servicio del Evangelio, y comparte con los hermanos y con las hermanas, y se forma en su casa una iglesia. Y era una mujer rica. Este no era el caso del joven rico. Esta tuvo otra actitud. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, es decir, era una prosélita, era una convertida al judaísmo, que con otras mujeres judías, pues, iban al lado de un río, pues, a adorar a Dios. Estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Ahora, sentándonos, hablamos a las mujeres. Es el mismo verbo de así hablad de Santiago 2. ¿Qué fue lo que hicieron allí? ¿Una predicación tipo de las que hacemos aquí los domingos, o ni siquiera como lo estamos haciendo ahora? No. Allí literalmente lo que se dice es que se charló el Evangelio. Estaban reunidos, estaban sentados, y Pablo y otros empezaron a hablar con aquellas personas del Evangelio. No fue una predicación estándar, no fue una predicación como la del Areópago de Atenas o en una sinagoga, fue charlar el Evangelio, contar el Evangelio, referir el Evangelio, parlotear el Evangelio, es decir, ponerse al nivel de aquellas mujeres y de manera sencilla hablar del Evangelio. Y eso supuso la conversión de esta persona y de muchísimas más. Bueno, pues esta es una actitud a la que se nos exhorta aquí. A hablar o charlar el Evangelio, sentándonos donde los demás estén, poniéndonos exactamente al mismo nivel. Y si Dios va a tocar el corazón de estas personas, van a ocurrir cosas interesantes. Así que es una manera de predicar el Evangelio con el ejemplo, con la propia vida, con la propia conducta, sin ninguna prepotencia de ningún tipo y de manera sencilla. Así hablar. Ahora, eso que se conoce del Evangelio no es solamente para hablarlo, aunque sea en ese sentido sencillo, es para vivirlo y hacer. Y aquí viene el segundo verbo, que es una exhortación. Así hablar y hacer como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, que no es por los 10 mandamientos, es por una ley muchísimo más rigurosa, que es la ley del amor de Dios. Y está más allá de los 10 mandamientos. Y pongo un ejemplo. En los 10 mandamientos se dice: no cometerás adulterio. Y la sanción de la ley es si cometes adulterio, de manera real, de manera física. Pero esa ley no te sanciona si piensas en el adulterio. Es decir, si cometes un adulterio mental, los 10 mandamientos no te ponen una sanción. Pero Dios sí. Y esa es la ley de la libertad. Y el Señor Jesucristo dijo claro: sabéis que ha sido dicho a los antiguos, mas yo os digo. Sabéis que ha sido dicho no cometer ese adulterio, pero yo digo que si un hombre mira a una mujer codiciándola en su corazón, ya adulteró con ella. Y eso consta. Y eso es la ley de la libertad. Y aparece, bueno, ¿qué libertad? La ley de la libertad. La otra es una ley, digamos, que se atiene a hechos, como las leyes que tienen los hombres. En los juicios lo que valen son los hechos, las pruebas, lo que se demuestra. O sea, un juez humano no se puede permitir, y si lo hace, pues caerá en una falta grave como juez, decidir una sentencia por lo que él piensa, sino por las pruebas que se presentan y lo que pasa allí. Y él puede pensar que la persona es inocente y que ha sido mal defendida, pero tiene que atenerse a lo que ha ocurrido allí, o puede pensar lo contrario. Y puede tener un pensamiento y puede dictar una sentencia contraria a su pensamiento, porque él está obligado a aplicar la ley, y no se le puede permitir que subjetivismos personales, ¿no?, vayan en contra de las leyes que registra un país, ¿no?, que legisla la mayoría de un país. Pero Dios mira en el corazón, mira las intenciones del corazón, y por lo tanto la ley de la libertad va más allá. Así haced es fabricar, edificar, construir, ejecutar, realizar, engendrar, crear, dar a luz. Así hablad y así haced. O sea que se trata de edificar nuestra vida, de edificar nuestra conducta, de engendrar, de dar a luz algo que realmente sea digno de la vocación con la que hemos sido llamados. Pero hay un significado de este verbo que a mí me parece de lo más importante y de lo más claro. Haced, este verbo, el sentido es producir un pensamiento en el alma. Producir un pensamiento en el alma, es decir, lo que nos va a mover a nosotros en nuestra vida y en nuestra conducta, pues dependerá de lo que hay en nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, y según los pensamientos que tenemos, tendremos unos sentimientos y tenemos una manera de vivir y una manera de actuar. Pues aquí se trata de producir pensamientos en el alma, que en la vida de una asamblea, de una congregación, esté radicado la afección de personas. Y que procuremos, por todos los medios, pues no ser motivo de tropiezo para nuestras hermanas, para nuestros hermanos, no hacer afección de personas. Y no se trata de lo que el otro día, pues uno de nuestros hermanos preguntaba, que siempre ocurre que hay más simpatías entre unas personas y otras. No se trata de eso. Eso es absolutamente inevitable. Que todo el mundo no se hace amigo de todo el mundo. Pero lo que sí es evitable es la acepción de personas. Ahora, que una persona, pues, empatices más con ella que con otra, que puedas hablar con ella de unos temas que con otra pues no puedes hablar porque no le interesa, y que la relación, si en una familia tienes unos cuantos hijos y la relación con cada hijo no es igual, con cada hijo es diferente, pero puedes tener una relación muy buena con muchos hijos y tener cada una diferente con cada uno, o puedes tenerla muy mala, o puedes tenerla buena con uno y mala con otros. Pero el hecho de que las relaciones sean diferentes no significa que no sean buenas. Pueden ser diferentes y pueden ser buenas. Por lo tanto, puede haber más empatía, puede haber más predisposición. Dos hermanos pueden sentirse más en sus conversaciones ligados a hablar de contenidos de la Escritura, de la situación de la Iglesia, de no sé qué, y otros hablar de otras cosas, ¿no? Pero hay que también escuchar y entrar en aquellas cosas, en la escucha de aquellas cosas que le interesa al otro, aunque no fuese el tema predilecto que a nosotros más nos interesa en ese momento. Ya tendremos otra oportunidad de hablarlo con otros. Así habla, y se trata de una manera sencilla de hablar como creyentes, como cristianos, de una manera coloquial, y así hacer, poniendo pensamientos en nuestra alma que erradiquen, digamos, la afección de personas. Y bueno, terminamos aquí esta parte de este estudio de la palabra de Dios, y en septiembre, cuando el Señor nos lo permita, si es su voluntad, pues continuaremos en este capítulo 2, en los versos del 14 al final, donde está, digamos, el gran campo de batalla de esta epístola, que es el tema de la salvación por la fe, la salvación por las obras, qué relación tiene. Pero ya lo dejaremos para esa ocasión. Hoy lo dejamos aquí, y si queremos, pues podemos tener algún comentario.